La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las sales minerales son compuestos inorgánicos, fundamentalmente iónicos. Las sales en general son combinaciones de cationes y aniones. En este contexto, el calificativo mineral es sinónimo de inorgánico, pues existen sales cuyos cationes y aniones son total o parcialmente de origen orgánico.
Las sales minerales disueltas en agua siempre están ionizadas. Estas sales tienen función estructural y funciones de regulación del pH, de la presión osmótica y de reacciones bioquímicas en las que intervienen iones específicos. Participan en reacciones químicas a niveles electrolíticos. Aquí estamos una vez más preparados para disfrutar de un programa especial, un programa único, diferente y a disposición de todos. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Pues me hago la pregunta, ¿qué hace de la Biblia un libro tan especial? Sencillamente se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la palabra de Dios porque fueron escritos por autores inspirados por el propio Creador. Son 66 libros, más de 1000 capítulos escritos a lo largo de varios siglos, pero con un único mensaje coherente y verdadero. La Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios. Está en el aire desde hace varias décadas y llega a más de 80 países con sus respectivos idiomas. Qué bueno es saber que las versiones en castellano también están alcanzando a personas de otras procedencias. Tenemos oyentes de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina, de Ecuador, de México y hasta de Canadá. Muchísimas gracias por los mensajes que desde estos lugares nos están enviando. Vamos a descubrir la Biblia hoy un poquito más, pero antes de pasar a la reflexión, vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes.
Si tan solo no lloviera todo un año, si en dos o tres semanas no saliera el sol, si la tierra se negara a dar su fruto, a pesar de nuestras técnicas y agrónomos, si las moscas, abejorros y gaviotas dejaran de pronto de trabajar, si el viento y los ríos se pararan y el tiempo detuviera su tic-tac, ¿qué harías tú rodeado de tanta técnica? ¿Qué harías tú con toda tu inteligencia? ¿Qué harías tú rodeado de tanta técnica? Con toda tu inteligencia, ¿qué harías tú si de pronto se acabaran los sonidos? Ni pudiéramos siquiera el silencio oír. Si una noche el mar se quedará dormido y las olas detuvieran su constante ir y venir, si los tuyos ganan en las elecciones y siguieran abusando como los demás, si tuvieras todo lo que tú deseas, pero hay en ti un vacío que no sabes cómo llenar. ¿Qué harías tú rodeado de tanta técnica? ¿Qué harías tú con toda tu inteligencia? ¿Qué harías tú rodeado de tanta técnica, con toda tu inteligencia? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú rodeado de tanta técnica? ¿Qué harías tú con toda tu inteligencia? ¿Qué harías tú rodeado de tanta técnica, con toda tu inteligencia? ¿Qué harías tú?
En el inicio de la Biblia encontramos el relato de la liberación del pueblo de Israel. Son muy conocidas aquellas 10 plagas que Dios envió sobre el pueblo de Egipto para poner en evidencia la maldad del faraón, que por cierto no permitía que el pueblo escogido por Dios se marchara a la tierra prometida.
En esta ocasión nos vamos a los capítulos 15 y 16 del libro de Apocalipsis, donde también ocurre una situación en la que los corazones endurecidos permanecen en su rebelión, aún sufriendo en su propia piel el dolor de estar entregados al pecado, es decir, el dolor también de sus consecuencias.
Descubramos juntos algo más sobre lo que Dios nos quiere enseñar.
Cada día estamos más cerca de llegar al final de nuestro largo viaje por toda la Biblia en 5 años. Pero deseamos que solo sea un alto en el camino. Para ello contamos con tu ayuda para seguir adelante. ¿Quieres aportar tu granito de arena? Envía un mensaje a nuestro WhatsApp 601-2032-65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Si es un mensaje de voz, nos encantará escucharte. Recuerda, 601-2032-65. Y ahora llegó el momento de escuchar a Benjamín Martín, que nos trae el estudio bíblico de hoy.
La fuente de la vida.
Apocalipsis capítulo 15, versículo 7 al capítulo 16, versículo 9. Estimado amigo y amiga oyente, bienvenidos a un nuevo programa de La Fuente de la Vida, donde hoy retomaremos nuestro viaje por el libro de Apocalipsis, quizá uno de los más fascinantes que jamás se hayan escrito. Le invitamos a acompañarnos en esta interesantísima travesía por la última sección de la Biblia y a adentrarnos en una época futura, la cual no ha sucedido aún, pero que algún día lo hará, sin lugar a dudas. ¿De qué época estamos hablando? Pues del fin de los tiempos, del fin de la humanidad y del final de la historia y del mundo tal y como lo conocemos en la actualidad. Comencemos, pues. Si traemos a nuestra memoria el pasado programa, bien podríamos haber pensado que el apóstol Juan, autor de Apocalipsis, pudiera haber finalizado su relato después de haber hablado de la siega del juicio. Sin embargo, la intensidad del relato de Juan va en aumento y adquiere tintes cada vez más dramáticos. El apóstol aún tendrá mucho que relatarnos acerca de sus visiones sobre los horrores finales de la gran tribulación, del reinado de los 1000 años de los santos, la gran batalla final y de la bienaventuranza final. Como usted recordará, ya aludimos al libro con los 7 sellos, al toque de las 7 trompetas, y a continuación abordaremos el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Veremos que estos elementos se organizan siguiendo la costumbre de los escritores apocalípticos en grupos de 7 y de 3, considerando que los 3 grupos de 7 son el cénit de algo completo y perfecto. El capítulo 15, en el cual estamos situados, presenta las 7 copas de la ira que representan los juicios finales de Dios en el último período de la tribulación de los 7 años. Los juicios de las copas vienen en una ráfaga sucesiva y cada uno de ellos es más fuerte en furia e intensidad que el anterior. Las copas serán las últimas plagas que caerán tras el toque de la 7ª trompeta y concluirán la apertura del 7º sello. La escena que leeremos a continuación transcurre en el cielo. Y antes de hablarnos de los 7 ángeles con las 7 copas de la ira, Juan ha descrito a los creyentes que pasaron el martirio por Cristo. Estos están de pie, junto al mar que parecía como si fuera de vidrio mezclado con fuego. se dice que los mártires han surgido victoriosos de su contienda con las fuerzas del anticristo. Y aquí hay algo muy significativo. Los mártires sufrieron las muertes más salvajes y, sin embargo, se nos dice que surgieron victoriosos. Fue el hecho de morir lo que les hizo vencer. Si hubieran continuado viviendo, pero infieles a su fe, al final habrían sido derrotados. Abramos ahora nuestra Biblia por los versículos 7 y 8 del capítulo 15 de Apocalipsis. Dicen así: Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Los siete ángeles, siete copas de oro. Vemos que se reitera la repetición del número siete, que no siempre significa la perfección, sino algo que está completado, terminado. En Apocalipsis, las diversas series de sietes denotan que se están completando a la perfección el cumplimiento de las profecías. La idea de la gloria de Dios simbolizada en humo es habitual a lo largo del Antiguo Testamento. En la visión del profeta Isaías, todo el templo se llenó de humo. Además, la idea de que nadie podía acercarse mientras hubiera humo también está relatado en el Antiguo Testamento. Juan ve que estas siete copas de la ira se vaciarán sobre la tierra en el período final de la gran tribulación. Estas copas eran utilizadas en el servicio del templo de Jerusalén. Una copa de sangre era llevada por el sumo sacerdote un día al año, al lugar santísimo, simbolizando el perdón de los pecados del pueblo gracias al derramamiento de sangre. Recordemos que este ritual pertenece solo al período del Antiguo Testamento, puesto que a partir de la muerte de Cristo en la cruz, de su sacrificio y del derramamiento de su propia sangre inocente por nuestros pecados, ya no fue necesario continuar con dicha costumbre, al menos por parte de los cristianos. Ahora, los siete ángeles con vestiduras sacerdotales derramarán las copas de la ira sobre el mundo que rechaza a Cristo. Un mundo que rechaza la sangre de Jesucristo y que ahora deberá soportar el juicio y el castigo por sus reiterados pecados. Este juicio es una acción directa del Señor Jesucristo sobre la tierra. Jesús, de carácter manso y humilde, manifestará de esta forma su ira por los pecados y la rebelión del hombre. Resulta difícil imaginarse a Jesucristo, a quien se compara con un manso cordero, estar lleno de ira, ¿verdad? Es más fácil, en cambio, pensar en un león rugiendo. La Biblia nos dice que algún día el mundo quedará sorprendido y aterrorizado de la ira del Cordero, la ira del Señor sobre hombres y mujeres que, a pesar de múltiples avisos y demostraciones sobrenaturales, se niegan a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ya hemos comentado que Jesús no fuerza a nadie a aceptarle como su Señor y Salvador. Esto es voluntario, y por ello depende de usted y no de Dios ser salvo y disfrutar de la vida eterna. Estos siete ángeles, con sus siete copas de oro, representan los juicios de Dios. Llegamos ahora al capítulo 16 de Apocalipsis y al derramamiento de las siete copas de la ira, y leemos el versículo 1, que dice así: Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. La voz del templo es la voz de Dios ordenando a sus mensajeros celestiales a provocar sus terrores sobre la humanidad. Con esta orden dará comienzo el derramamiento sobre la tierra de las últimas y terribles plagas, que son las peores de todas. Estas tendrán cierta similitud con las 10 plagas de Egipto y con los terrores que siguieron al toque de las 7 trompetas del Apocalipsis, capítulo 8 al 11. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo abrió el libro de los siete sellos, se inició una serie de sucesos relacionados con el número siete, que indica la perfección absoluta. Jesucristo continúa en el control de los acontecimientos hasta el final de Apocalipsis. Él es quien está marchando hacia la victoria, a quien pertenecen el poder y la gloria y la majestad. Dios le ha entregado a Jesucristo la ejecución del juicio, y será Él quien dé la orden para actuar a los ángeles, los cuales actuarán sin demora alguna. Es difícil aceptar la idea de un Dios amoroso y misericordioso, provocando tremendas catástrofes y destruyendo el mundo, aun siendo éste rebelde y hostil hacia Dios. Pero así es. Dios es amor, pero también es santo y es justo, y como tal debe actuar con justicia. Ello implica juzgar y emitir un veredicto de inocencia o culpabilidad. Y al final, lo creamos o no, todos nosotros seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Amigo y amigo oyente, la Biblia dice que absolutamente todo algún día desaparecerá, al igual que el humo. Tal vez usted recuerde la historia cuando los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo en cierta ocasión que mirara y admirara la hermosura del templo de Jerusalén. Él les respondió que algún día no quedaría piedra sobre piedra en aquel lugar, hecho que sucedió en el año 70, cuando Jerusalén fue literalmente arrasada por el Imperio Romano en venganza por su sublevación. Amigo oyente, todo lo que nos rodea está sujeto al juicio de Dios. Dios va a juzgar a los habitantes de la tierra, y todo desaparecerá como el humo. Es por ello que la Biblia nos invita a tener tesoro, no en esta tierra, sino en el cielo, y a realizar nuestras inversiones allí, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Muchos mantienen la fe en sus inversiones, en los ahorros bancarios, en sus bienes materiales, y olvidan que algún día todo será quemado por el fuego, por la ira de Dios. Leamos ahora lo que nos dice el versículo 2 de este capítulo 16. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La primera copa, el primer terror, traerá una plaga sin precedentes de úlceras malignas y pululentas. La palabra original es la misma que se usa para describir los granos y las llagas de la plaga de Egipto, los dolores que siguen a la desobediencia de Dios y la llaga maligna de Jacob. El comentarista bíblico Dr. Vincent escribió: cada ángel, al llegar su turno, se retira de la escena celestial para derramar su juicio de ira sobre la tierra. Es decir, que abandona el lugar de la misericordia celestial para ejecutar su correspondiente juicio. La primera copa de juicio está relacionada con gérmenes y bacterias que atacarán a los seguidores del anticristo. La Sagrada Escritura declara que la vida de la carne se encuentra en la sangre. También la muerte está en la sangre, y las llagas o úlceras malignas que aparecerán serán más dolorosas que la lepra o el mismo cáncer. En el momento en que el hombre descubra un antídoto para una enfermedad, otra plaga peor aparecerá. De esta manera y por medio de estos juicios, Dios revelará físicamente lo que es el ser humano moralmente, totalmente corrupto. Esta plaga, como veremos, es similar a la sexta plaga de Egipto, siendo, al menos en apariencia, la misma clase de llaga o úlcera que se presentaba allí. Y lo interesante es que Moisés predijo que algún día vendría un juicio sobre Israel, como podemos leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 28 y versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Más adelante, en el versículo 27, continúa: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Más adelante, en el versículo 35 de este mismo capítulo 28 de Deuteronomio, leemos: te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Moisés ya predijo esta plaga, que ahora vemos está dirigida hacia aquellos que han recibido la marca de la bestia. Sin embargo, aquellos que han rechazado ser marcados con la señal de la bestia se encontrarán en una situación igualmente dramática. No podrán comprar ni vender. Ello implicará que no podrán comprar alimentos ni dar de comer a su familia. Pero aquellos que tienen grabada la marca de la bestia y disfrutaron los privilegios de su protección, Dios les juzgará con esta úlcera maligna, dolorosa y pestilente al final de la gran tribulación. Sin embargo, Vemos en Apocalipsis que los juicios de Dios no siempre provocan la conversión de la gente a Dios. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 16 de Apocalipsis. Dice así: El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Si comparásemos las 10 plagas de Egipto con la lista de los terrores que siguieron al toque de las 7 trompetas y las plagas narradas en este capítulo, veríamos elementos comunes: el granizo, las tinieblas, las aguas que se vuelven sangre, las heridas ulceradas y la llegada de las hordas más allá del Éufrates. También observamos la diferencia entre los terribles sucesos que siguen a las 7 trompetas que vimos anteriormente, donde la destrucción fue limitada a una tercera parte de la tierra, y las consecuencias de una destrucción completa por el derramamiento de las copas. La segunda copa, el segundo terror, es la conversión de todas las aguas del mar en sangre. Este y el próximo acontecimiento, la conversión de los ríos y de las fuentes de agua dulce en sangre, nos recuerda a la plaga de Egipto cuando el agua del Nilo se convirtió en sangre. Ahora, todo el mar se convertirá en sangre. Se convirtió en sangre como de muerto. El mar se convertirá en la tumba de toda la vida que allí habita. La refrescante brisa del mar se tornará en un hedor irrespirable debido a los cuerpos de millones de animales marinos muertos que flotarán en su superficie. Y aunque la Biblia no lo menciona, es evidente que el poco comercio que aún quedaba quedará totalmente paralizado. La tercera copa de la ira hace su aparición en los versículos 4 al 7 del capítulo 16 de Apocalipsis. Dice así: El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y santos. El agua dulce, que para entonces será un bien escaso, tras una prolongada sequía, lo vimos en Apocalipsis 11, versículo 6, ahora correrá la misma suerte que los océanos. Además del sufrimiento provocado por la sed, los adoradores del anticristo no tendrán agua limpia ni para lavar sus llagas. Esta plaga, similar a la de la tercera trompeta, es nuevamente mucho más severa y dramática. En aquella ocasión, solo quedó afectada una tercera parte del agua dulce del planeta. Ahora, en cambio, la totalidad del agua potable terrestre se tornará en no potable. Y como usted sabe, la vida sin agua es inviable, por lo que esta plaga implicará necesariamente la destrucción de la vida a una escala sin precedentes en la historia de la humanidad. El versículo 7 expresa cómo el Dios eterno juzgará con justicia a los asesinos de los creyentes y los predicadores del Evangelio. Esta mortalidad no tendrá paralelo en la historia, como tampoco lo tendrá la venganza de Dios. El ángel del versículo 6 dice: Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y con ello exonera a Dios de cualquier acusación posible en el sentido de que sus juicios sean demasiado severos. Porque la generación perversa sin paralelo en la historia que vivirá en aquel entonces derramará más sangre inocente que cualquier otra antes de ella. Sangre de los santos, de los profetas. El juicio de Dios, estimados oyentes, aunque aquí pueda parecer lo contrario, siempre es y será justo y proporcional. Amigo y amiga oyente, cualquier cosa que Dios haga es justa. Muchos son los que le echan la culpa a Dios por cosas que hace el hombre, como las guerras, las hambrunas, los genocidios, los desastres naturales, la pobreza, las enfermedades, la injusticia social, las desigualdades económicas, etc. Lo crea o no, Dios creó un mundo perfecto que el hombre, poco a poco, ha ido destruyendo. La Biblia dice que las guerras, y en general todos los conflictos, son provocados por el egoísmo del corazón del hombre, capaz solo de pensar en sí mismo. Siendo así, habiendo el hombre provocado el caos en la creación en todos los niveles posibles, económico, social, político, etc., ¿quiénes somos nosotros para tachar a Dios de cruel e injusto? Tengamos cuidado con lo que decimos, pues la Biblia también dice que algún día cada uno de nosotros compadecerá ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de cada palabra que salió de nuestra boca. Veamos ahora lo que dicen los versículos 8 y 9 acerca del derramamiento de la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Nuestro Señor Jesucristo predijo que habría señales en el sol durante el periodo de la gran tribulación. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Eso lo leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y versículo 25. El sol, que siempre ha suministrado luz, calor y energía, se convertirá ahora en un agente destructivo y mortal. Sin agua para beber, los habitantes de la tierra quedarán expuestos a un calor insoportable. Algunos estudiosos del tema han especulado incluso que esto podría llegar a derretir gran parte de los glaciares, suponiendo que, cuando esto suceda, quede aún algún glaciar sin derretir, lo cual aumentaría en unos 60 metros el nivel de los océanos. De ser esto así, muchas de las ciudades más grandes del mundo quedarían totalmente inundadas, lo cual resultará en una pérdida de vidas todavía más catastrófica. La interrupción resultante en el transporte marítimo debido a la anegación de casi la totalidad de puertos marítimos dificultaría enormemente la distribución de los escasos víveres y agua potable aún disponible. En el versículo 9 expresa que, por increíble que parezca, los pecadores se empecinarán en no acceder al arrepentimiento y en lugar de ello blasfemarán a Dios, pues conocerán perfectamente que es Él quien ha causado todas sus aflicciones. Seamos cristianos o no, por nuestra propia naturaleza humana solemos preferir seguir nuestro propio camino a nuestra manera. Muchos niños, cuando aprenden a hablar, lo primero que dicen es «yo solo». Y de adultos, muchos seguimos repitiendo esta misma frase a lo largo de toda nuestra experiencia. «Yo solo», «yo solo puedo», «yo solo soy capaz», «yo solo puedo alcanzar todo» o «yo solo me basto para ser feliz». Amigo y amiga oyente que nos escucha, usted solo no puede, ni sabe, ni llega, ni es capaz. Usted necesita a otros. Nadie es autosuficiente. Y es más, usted quizá necesite de algo o alguien más grande que usted mismo para lograr trascenderse a sí mismo, lograr sus objetivos y vivir plenamente feliz y realizado. Quizá usted necesite a Dios, pero aún no lo sabe. ¿No desea darle una oportunidad? Este es el pensamiento con el cual nos despedimos hoy de usted. Que Dios bendiga su palabra y a usted, estimado oyente.
Pues sí, ya nuestra taza de té se está terminando. Damos el último sorbito, pero lo hacemos con ánimo y con la esperanza de que nos acompañen también en nuestro próximo programa. Les recordamos que pueden seguirnos a través de Facebook y también en Instagram buscando La Fuente de la Vida. Si prefieren contactar por teléfono, nuestros números son el 91 422 0524 o bien el 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, si nos llaman desde fuera de España. 91 422 0524 o bien 601 20 32 65. Pueden escribirnos un correo electrónico a nuestra dirección info@radioencuentro.net. Recuerden, info@radioencuentro.net. Y pueden escucharnos también a través de nuestras aplicaciones La Fuente de la Vida, que también puede encontrarse con el nombre A Través de la Biblia y en la aplicación RTM 360. Tal vez puede que olviden todas estas direcciones y todas las indicaciones que acabo de darles, pero me gustaría que no olvidaran que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.